Hola amigas, amigos, bienvenidos a esta edición de Día Lunes de el Portal del Villegas. Y continúa el Sálvese Quien Pueda, un Sálvese Quien Pueda que es muy difícil discriminar si es meramente una escapatoria para eludir problemas, o hay un elemento de iluminación espiritual, o qué. El hecho es que Pablo Longueira, que está un poquitito fuera de acción en el campo político, fue un hombre muy importante en su momento, después tuvo problemas serios, ya sabemos, y anuncia que quiere candidatearse como presidente de la UDI, mientras tanto dice que va a votar apruebo. Así que se suma a Desbordes, se suma al ministro Briones, se suma, me imagino, que a Moreira, que ha mirado su corazón cuidadosamente todo este tiempo y encuentra, cada día encuentra en su corazón un nuevo mensaje que le dice que hay que votar así o así como le gusta a la izquierda. Tenemos el caso del camarada Joaquín Lavín y quién sabe cuántos más. Gente que no la conoce nadie, que no son personajes públicos, personajes que supuestamente son de derecha y que también ya hicieron su conversión espiritual hacia el apruebo, por razones que es difícil determinar con una sola causa. Creo que les he mencionado en varias oportunidades, quizás muchas, que en la historia, en fases similares por las que está pasando una sociedad, ocurren eventos parecidos y emergen personas similares también, que se conducen igual. Y si uno quiere encontrar un símil de este Sálvese Quien Pueda que estamos viendo en toda la derecha, tendríamos que ir al siglo IV después de Cristo, en el Imperio Romano, cuando la iglesia cristiana agarra vuelo, no solo conquista muchos corazones, sino que conquista primero el corazón de Constantino, luego el de otros, y especialmente el de Teodosio, que gobernó a finales del siglo IV y que hace que la religión cristiana no solamente no esté perseguida ya, sino que la convierte en la religión oficial del imperio y empieza a perseguirse a los cultos paganos. Y en ese periodo de transición en que la iglesia cristiana deja de ser la perseguida y se convierte en la perseguidora, cuando en ciudades del imperio, hordas, llamémoslo las primeras líneas de la época, recorrían las ciudades echando abajo monumentos paganos, de dioses paganos, de emperadores, quemando bibliotecas y haciendo todas las cosas que hacen siempre las primeras líneas en toda época y lugar. Es decir, cuando se desenfrenan los sectores menos civilizados y encuentran una razón para salir abiertamente a las calles a destruir con un pretexto, con una justificación, con una legitimación, y nadie les pone tope. Entonces son tiempos maravillosos para las masas. Y en la clase, en el patriciado del imperio, las clases altas, los que ocupaban cargos superiores en la administración del imperio, los que eran la clase senatorial en Roma, que ya no era una ciudad tan importante, había pasado a un segundo plano, se gobernaba desde Constantinopla, pero era una ciudad importante, había sido la capital del imperio, había sido la ciudad de Roma, era Roma, y había ahí una clase senatorial muy apegada todavía a sus tradiciones culturales, su paganismo, pero cuando se vino en fuerza el cristianismo, en muy poco tiempo, en cuestión no de siglos ni de décadas, sino que en cuestión de meses, se convirtieron prácticamente todos al cristianismo. Se produjo un Sálvese Quien Pueda. Y ahora, con todas las enormes diferencias de tiempo, lugar, circunstancias, ropaje, teoría, todo lo que ustedes quieran, uno ve, y lo ha visto también en otros procesos históricos más modernos, no voy a nombrarles de nuevo la Revolución Francesa porque no se lateen conmigo, pero también se observan estos desplazamientos hacia los que parece que la llevan hacia los que están, aunque incluso sean minoría todavía, pero que tienen la fuerza que le da a un movimiento, la pasión, el convencimiento, que es por lo tanto como un cuchillo caliente pasando por la mantequilla de mayorías frías, apáticas, que no creen en nada salvo en su propio pellejo y en salvar su posición. Así que, volviendo a Chile, estamos viendo un sálvese quien pueda. Un sálvese quien pueda que raras veces es un proceso de frío cinismo de alguien que dice voy a hacerme pasar por cristiano, o en este caso voy a hacerme pasar por más o menos progresista, porque de lo contrario lo voy a pasar mal, van a ir a joderme a mi casa, tal vez me quemen un fondo, tal vez me vayan a funar a tal lugar, van a amenazar a mi familia. Así que lo que me conviene a mí es comprar un certificado de decencia política, convirtiéndome en un progresista más a favor del apruebo. Deben ser muy pocos los que hacen ese raciocinio frío. Normalmente, cuando las personas toman actitudes oportunas, voy a llamarla así, para que no suene tan feo como decir oportunista, oportunas, o sea, que están de acuerdo con los tiempos, el elemento del cálculo frío de qué es lo que me conviene más suele estar, se lleva a cabo, pero se lleva a cabo como del mismo modo como uno maneja, sin pensar, sin tener mucha conciencia de lo que está haciendo. Usted está manejando perfectamente bien, haciendo millones de cálculos, pero no tiene conciencia, va en piloto automático. Del mismo modo, en situaciones como esta, las personas dejan el piloto automático que calcule lo que conviene, pero en la superficie, ahí donde está la conciencia, ahí donde está la presencia, la apariencia, ahí operan otros vectores. Ahí las personas se convencen a sí mismas, en mayor o menor grado, y por lo menos tratan de convencer a los demás de que hay una transformación espiritual auténtica. De que yo me he convertido en cristiano porque de la noche a la mañana dejé de adorar y creer en Zeus, Minerva y todos los demás dioses paganos, o en los cultos orientales que llegaban de Oriente, y ahora creo en Jesús, que vino a la tierra a borrar nuestros pecados. Muy oportuno. Y las personas, precisamente para que ese acto de oportunidad esté completo, no quede ninguna rendija a través de la cual alguien puede escudriñar que hubo una conversión utilitaria, para que esté completo, el elemento espiritual tiene que estar presente. Y ustedes, si escuchan o leen lo que dicen los conversos de derecha conocidos que se están presentando en estos tiempos, se está acelerando el proceso, ustedes van a percatarse que utilizan toda clase de argumentos especiosos, especiales y espesos también, para justificar. O sea, hay que cambiar cosas en este país, dicen unos otros, he visto la luz, creo que el país podría ser más feliz aunque sea más pobre. El de más allá arguye de que todo esto hay que desdramatizarlo, que esto es una especie de debate académico, que ahí vamos a ver todo así en un pizarrón qué es lo que más le conviene a Chile para modernizar nuestra vida. Eso. Hay muchas formas de ir justificando que yo me convertí al cristianismo, digámoslo así. Ahora es Pablo Longueira. Así que uno no sabe si estamos en presencia del oportunismo que nace de la cobardía, el miedo, que es muy humano. ¿Quién soy yo para reprochar a los cobardes que sean cobardes? Si la cobardía no es más que una elaboración, una sublimación un poquito más sofisticada de ese impulso natural de toda criatura viviente, que es el instinto de supervivencia. No sé entonces si es el oportunismo que nace de la cobardía, o es la cobardía que nace del oportunismo, cómo se mezclan estas cosas y cómo se mezcla esto con un cambio. De repente, gente que incluso ha sido acusada por todo, especialmente por la prensa, siempre tan brillante, de los derechistas duros. Ahí los tenemos, a los derechistas duros, uno tras otro haciendo fila. Hay una cola ya. Hay una cola frente al confesionario. Creo que el cura confesor es Jadué, pero se va turnando con Elizalde, con otro, así como en la iglesia, ¿no? De repente un cura se latea a escuchar a las viejas y llega otro cura a escuchar en el confesionario. Yo sé porque era católico y me confesaba. Entonces ahí uno hace filita, esperando decir: padre, padre, confieso que me masturbé. Los niñitos. Las señoras mayores: padre, padre, confieso que vi con ojos pecaminosos a mi cuñado. Y ahora Padre, padre, confieso que fui derechista duro toda mi vida, pero he visto la luz. Muy bien, hijo mío. Léase 5 páginas del Manifiesto Comunista, 6 Ave María y lea el primer capítulo del Capital, Das Kapital, de Carlos Marx. El siguiente, bueno, eso es lo que estamos viendo ahora. Vamos a seguir viendo, podemos abrir una casa de apuestas a propósito, a ver quién va a ser el próximo personaje de la derecha que va a manifestar Urbi et Orbi en la plaza pública, que ha visto la luz. Vamos ahora al paro de los camioneros. Me informan personas que conozco del sur, en la zona de Puerto Varas, Puerto Montt, por esos sectores del sur, y seguramente pasa en otras partes del país, no sé, depende del lugar, supongo, que ha habido cierto desabastecimiento de gasolina, que empieza a notarse el paro de los camioneros. Se ha notado también en otras cosas, en los puertos, el desembarco de una serie de cosas que vienen en cantidades voluminosas, como los granos, por ejemplo, todo ese tipo de cosas. Están empezando a haber problemas, algunos advierten ya que algunas cosas van a empezar a subir de precio por poca oferta para la demanda, ¿no? El gobierno y la oposición en esto han actuado de forma conjunta, porque como ustedes saben, la derecha y la izquierda unida jamás serán vencidos. Y se ha producido esta voltereta, que ya no es asombrosa porque estamos viviendo en un país surrealista, en que de súbito ya no hay más que decir ni culpabilidad alguna que reprochar a la CAM, que está en el origen de todo esto, sino que ahora los malos de la película son los camioneros. Tenemos el caso de una organización que literalmente se ha apoderado de un pedazo del territorio de Chile, que ha cometido crímenes, incendios. La semana pasada, o este fin de semana, me mandaron imágenes de varias casas quemadas al mismo tiempo a la orilla de un lago. Ya la situación es insostenible, me dice la gente que vive allá. Pero el resto del país no tiene idea, porque la prensa hace mucho rato, la gran prensa, llamemos la prensa tradicional, la prensa solemne, enjundiosa, hace rato que se entregó a los designios del progresismo y del gobierno, que están más o menos trabajando en la misma línea, y algunos dirían a los designios de estas organizaciones internacionales de gran calado que están manejando estos asuntos en todas partes. Bueno, ahí empezamos a entrar en territorio más especulativo, pero en fin. Pero lo cierto es que si usted agarra la prensa, no va a encontrar ahí indicio ninguno de lo que está ocurriendo en el sur de Chile. Ninguno. A lo más aparece un incidente por aquí, en un grado menor, tratado en un grado menor, como si fuera un asalto, un delito, el robo a un cajero automático. Pero literalmente, el gobierno, la oposición, que está con los luchadores de la CAM, desde luego, están entregando, en cómodas cuotas mensuales o semanales ya en esta altura, el territorio. Y la gente que está ahí todavía, yo diría que una gran proporción, por lo que sé, de la gente que está ahí, ya sea en calidad de meros residentes, de empresarios, agrícolas o de otra clase, están prácticamente todos viendo cómo se van a ir, a quién le van a vender, cómo lo van a hacer. Porque no es llegar y vender, ¿eh? No es llegar e irse a otra región o a otro país. La semana pasada me averigüé de un viejo conocido mío que tiene una fábrica importante, no una pyme. Ya está vendiendo también para irse a Estados Unidos. Estas cosas no salen en los titulares, por supuesto. Así, aunque mañana se vieran aviones repletos de gente yéndose de Chile, esto ustedes no lo van a ver en la prensa. Bueno, ¿qué va a pasar con este paro de camioneros, que ha sido bastante menos potente de lo que podría haber sido, lo que fue, por ejemplo, el del 72, pero que ya está empezando a producir efectos? Ellos hablan, varias federaciones, de paro indefinido. No sé si están esperando algún nuevo ofertón, una nueva promesa, y con esa promesa parar el paro y salvar el rostro, digamos. Ellos saben que hay límites financieros y límites políticos, porque la gente ya no se va a acordar de que la CAM es el origen de todo. No se van a acordar que los camioneros están haciendo esto porque les disparan y les queman los camiones, sino que lo que ellos ven es que simplemente los camiones no les están trayendo las mercancías a las cuales estaban acostumbrados. Porque es muy cómodo, ¿no? Usted vive, puede comprar o encargar, porque hay unos señores que transportan las cosas. Y lo da como algo natural, pero no es tan natural. Hay gente que hace esa pega y que recibe balazos en el camino o que le queman el vehículo. Entonces parece ser que ya se como que se anduran cabreando. Les han quemado más de 500 camiones. Parece ser que no les gustó esto que les disparen o que les quemaran el señor Barro adentro de su camión. Parece que no les gusta. Eso el gobierno lo llama irresponsabilidad. ¿Qué va a suceder? Los camioneros van a aceptar una nueva promesa del gobierno, una promesa que no se puede cumplir porque el Congreso definitivamente no va a votar ninguna de las leyes que propone, ninguna de las leyes que propone el gobierno porque las considera, abro comillas, represivas. Por supuesto que son represivas, pues si de eso consiste la acción de la policía y la justicia, reprimir o el delito o en este caso la acción subversiva. ¿Qué esperaban? Pero la palabra represiva es para ellos, independientemente del uso que se le esté dando a la palabra, del uso lógico que se le esté dando a la palabra, es en sí misma, es como un garabato, es en sí misma mala. Y les basta con eso, no es necesario pensar un minuto más. No es un ejercicio el de pensar que, al que estén muy acostumbrados en esos sectores. Los creyentes no necesitan pensar. Los creyentes necesitan simplemente salir a quemar, a destruir, a colgar, a crucificar, a linchar. ¿Para pensar? ¿Para qué? Si ya está todo pensado. Ya está todo dicho. Entonces, represivo. De manera tal que, yo no sé qué puede pasar mañana, qué van a hacer los camioneros. Yo no lo llamo a ninguna cosa. No estoy aquí para hacer llamamiento ni a favor ni en contra de nada. Yo examino esto con mucho pesar, porque veo lo que viene. Pero aquí tenemos un gobierno y una clase política en general. Y aquí abarco a los dos sectores. Tan incompetente e impotente al mismo tiempo. Tan ciega o tan ciega con voluntad de no querer ver lo que está pasando en este país en general y lo que está pasando específicamente en la Araucanía. Es tanta la ceguera ante lo tremendo de lo que está pasando ahí que realmente se hace cada vez más plausible y aceptable la teoría de que los gobiernos chilenos, desde hace rato que están amarrados a convenios, a cambios, algunos de los cuales se hicieron en forma casi imperceptible por la ciudadanía, en virtud de las cuales organizaciones internacionales tienen un poder omnímodo en Chile. Yo ya sé que esto suena, y siempre se trata de satanizar y de burlarse de estas teorías con esto de teorías conspirativas, porque esa es otra de esas frases hechas que no es necesario pensar un segundo, ya está todo dicho y pensado por alguien, ¿no es cierto? Teoría conspirativa igual a falsedad. No necesariamente. Hay que examinar las cosas. Hay que examinar si esa conspiración existió o no. Hay conspiraciones que han existido y otras que no. Hay que examinar caso a caso. En este caso, no solo en Chile, entre paréntesis, sino que en otras partes también, es tal la ceguera, la impotencia, la incompetencia casi criminal de los gobiernos ante situaciones globales, que uno diría, aquí detrás hay un plan global, planetario, cuyas propósitos finales no conocemos en detalle, sino que podemos sospecharlos, que ni este presidente ni los anteriores que han firmado con el diablo, en cierto sentido, pueden hacer mucho. Es decir, pongo un solo ejemplo. Usted es mandatario. Le están quemando el país, le están disparando a la gente. Entonces usted manda una fuerza armada para combatir a los delincuentes, a los subversivos. Y en ese combate mueren delincuentes subversivos. Inmediatamente las organizaciones internacionales van a declarar que ese mandatario es un criminal, que está atropellando los derechos humanos. Lo van a intentar llevar a una corte penal internacional. Van a anunciar y quizás van a llevar a cabo sanciones económicas, políticas. Van a convertir el país en un paria. Y esa es una presión enorme. Ahora, todo eso, precisamente por la vastedad de lo que está detrás de esa visión y la complejidad, es muy difícil encontrar pruebas para aceptar esa teoría de que aquí hay una fuerza superior al Estado chileno que está determinando la conducta de este gobierno. Pero tampoco hay pruebas para rechazarlo, por lo mismo. Simplemente uno se queda con la sensación de que hay algo que es más importante, más fuerte, más pesado, más planetario que meramente la calidad de los gobernantes o de los políticos, que esto sobrepasa los límites de lo que podríamos decir las dinámicas políticas propias de nuestro país. Antes de continuar con esto, permítanme partir con mi primer bloque comercial. Ha vuelto con nosotros KM Millas, que es un sitio en la web, kmmillas.cl, que le permite a usted hacer algo que es súper práctico ahora. Por todas las razones, cambiar el millaje que usted tiene acumulado en la línea aérea X, Y o Z por dinero. Le van a comprar su millaje en kmmillas.cl. Así que si usted tiene 100, 200, 300 mil kilómetros, qué sé yo cuánto, acumulado y no piensa viajar, no quiere viajar, no puede viajar, convierta eso en dinero. Convierta eso en dinero. Entre a kmmillas.cl y ahí está todo claro y simple. ¿Para qué les digo yo nada más? Y para la ropa, amigas y amigos, recuerden que el mejor detergente que tienen ustedes ahora, por todos los sentidos, es Lavo Club, porque viene en un envase de 10 litros que les dura mucho. No hay que preocuparse del asunto por muchas semanas o incluso meses, depende de cuánta gente viva en la casa y cuánta ropa usen. Segundo, porque el producto es biodegradable, no va a contaminar el medio ambiente. Tercero, porque es hipoalergénico, no le va a molestar, ni siquiera si usted es una persona de piel muy delicada. Cuarto, porque se lo llevan a la casa el producto. Usted lo ordena en lavoclub.cl, se lo van a llevar a la casa y de ahí para adelante. Cuando se le va acabando el primer tambor, usted llama, se contacta con Lavo Club y le van a traer otro tanque. Y no olvide además que están ofreciendo adicionalmente aromatizante con suavizante, que es la manera como normalmente la gente está lavando ahora, con el detergente primero, después suavizante y el aromatizante, que ama todo más rico. El kit completo entonces en lavoclub.cl. Y está terminando esta oferta ya de terrenos en Florida, en el estado de la Florida, en Estados Unidos. Terrenos de 650 metros cuadrados a minutos del mar. Ya estamos hablando de terrenos con un gran valor para invertir. Con un costo, incluyendo los gastos operacionales, de $25,000. $25,000, 650 metros cuadrados. Es un espacio bastante grande. Usted puede hacer un buen negocio, sobre todo si compra varios de estos lotes. Tiene que llamar al teléfono que está aquí a mi izquierda para averiguar cuánto queda, cuántos terrenos quedan, si es que quedan, y todo lo demás. Y no olvide que inviertanuso.cl le ofrece toda clase de negocio en Estados Unidos. No solo estos terrenos en Florida, sino que terrenos, casas, departamentos y toda clase de bienes inmuebles en todo Estados Unidos. Le ofrece además 3.500, más o menos, a veces un poco más, a veces un poco menos, alrededor de 3.500 franquicias para que usted invierta en la que le parece más interesante. Le ofrece además sacarle una cuenta corriente en 2 semanas en un banco norteamericano. Y si usted quiere irse a invertir y a trabajar su nuevo negocio en Estados Unidos, allá le van a conseguir una visa de residente en su calidad de inversionista. Decía entonces que no sabemos qué va a pasar con este paro de los camioneros. Yo me imagino que va a terminar pronto, que va a terminar sobre la base de algún nuevo ofertón del gobierno, una promesa de que, no sé, de que va a hablar, no sé con quién, con nuestro Señor Jesucristo, a lo mejor, para cambiar la situación. El gobierno, yo creo que no puede cambiar la situación, no quiere cambiar la situación, no desea cambiar la situación, tampoco la va a cambiar el Congreso, no sé. No sé a dónde vamos a llegar en este país con un gobierno que no hace nada en el centro de gravedad de toda sociedad, que es el orden público. Estamos ante un gobierno que está dejando que le arranquen al país un pedazo de territorio. Y no pasa nada. El presidente, ayer o anteayer o el viernes, andaba en una dependencia de la Armada viendo cómo construyen un rompehielos. Está bien, pero no son tiempos para pensar en rompehielos. Son tiempos para pensar en romper los procesos que se están viviendo en la Araucanía. Sí, pues digamos las cosas por su nombre. Es como que vivieran en otro... O sea, se lo llevaron a la dimensión desconocida. O sea, ¿qué piensan? O están atrapados, por este poder superior que no conocemos y que, según algunos, está también actuando de otras maneras, en otras partes. El poder de la globalización, el poder del gobierno mundial, todos estos procesos que los examiné hace unos días atrás y que yo creo que efectivamente existen. El grado en que existen y que tienen tanto poder, no lo sé. Pero que existen y que están ejerciendo presión y que tienen poder. ¿Saben ustedes cuántas organizaciones en las Naciones Unidas hay en Chile? 17, si no me equivoco. Más o menos por ahí el número. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Nos enteraremos algún día de realmente qué era lo que estaba pasando en Chile en estos tiempos? ¿Quiénes eran las fuerzas determinantes? ¿Quién manejaba los hilos de todo esto? ¿Es meramente una patota de primera línea? Yo sé que por lo menos la insurrección fue algo organizado, así que tenemos una organización, la que yo llamo la Coordinadora Insurreccional, que está detrás de lo de octubre y lo demás. Y es un ente importante que, sin duda alguna, tiene conexiones con el extranjero. De eso, pronto, muy pronto, van a tener ustedes a disposición un libro mío que trata todas estas materias, y ahí van a ver con hechos y con lógica sobre eso, sobre qué pasó en octubre y qué había estado pasando antes. Pero puede que haya algo más grande todavía que eso. Lo dejo en veremos. La semana pasada les decía que les contaba lo dificultoso que me parecía a mí que hubiera una candidatura Evelyn Matthei, y que quizás la cosa no iba a pasar más allá, que la propia Matthei se iba a desistir después de un primer impulso, pero no ha desistido y anuncia de frentón su candidatura a la presidencia de la República. Ante lo cual, el camarada Joaquín Lavín dijo que la felicitaba, y luego agregó esta frase que es digna de alguna de las comedias de los tres chiflados, yo creo. Dijo: si los alcaldes gobernaran Chile, sería mucho mejor. Huáscatela. Si los alcaldes, espero que no se esté incluyendo él, o a Jadue, o a cualquiera. O sea, ¿cuántos? Hay más de 300 municipios en Chile. O sea, Joaquín Lavín cree que porque muchos alcaldes, incluyéndolo a él, el camarada Lavín, perdone, camarada, se han paseado todo el tiempo por los medios de comunicación, un día pidiendo una cosa y al otro día pidiendo la contraria, y haciendo muchos aspavientos, tal vez cree el camarada Lavín que eso es gobernar, y que además que eso es gobernar bien, porque uno puede gobernar bien o puede gobernar mal, ¿no es cierto? Usted puede tomar el volante de un vehículo y tirarlo contra un árbol. O sea, esto de gobernar hay que ver cómo se hace, en quién gobernado además, cuál es el gobierno de los municipios más allá de los límites de su feudo, donde dentro del cual efectivamente gobiernan, hacen lo que se les... más bien reinan, no gobiernan. Reinan porque no hay ningún control de verdadero. Hacen lo que quieren con la plata, con los proyectos, hacen lo que se les da la gana, cambian regulaciones y les parece conveniente convertir un parque en un condominio. Hacen lo que quieren. Eso no es gobernar, eso es reinar. Pero más allá, estaría mucho mejor el país entonces si, en vez de ser un país unitario, un estado unitario, fuera una confederación de 300 municipalidades, supongo. Una especie como era Alemania antes de ser Alemania, como con 600 entidades políticas distintas. Espero que no esté hablando pensando en sí mismo Joaquín Lavín, el camarada Lavín. Yo, para serle franco, no sé cómo ha sido la gestión de Evelyn Matthei en su municipalidad. Sí sé que le tocó bailar con la fea, porque la señora anterior y su tribu y sus amigotes de izquierda desfondaron la municipalidad. O sea, no, le sacaron todo, se gastaron todo. Fue la guerra en pelota. Y después se hacen los cuchos, claro, ellos no. Lo mismo que pasó en la municipalidad de Santiago con la señora Tobá, que desapareció del mapa, se submarinó después que dejó la crema. Así que me imagino que Evelyn Matthei no ha podido hacer muchas cosas nuevas, positivas, que se vean, agregar cosas a la... Ha tenido que estar, digamos, como se dice, achicando agua, como dicen en los barcos cuando están con una filtración importante, achicando agua para que no se hunda. Pero en todo caso, de todas formas, conozco suficiente a Evelyn Matthei para saber que una persona bastante por encima, pero un par de desviaciones de estándar por encima del promedio de inteligencia de los alcaldes comunes y corrientes. Entre los cuales incluyo el camarada Lavín. Que sí está, no dos, sino que 10 desviaciones estándar por encima del promedio en materia de astucia ¿cómo la llamo? A ver. Sentimiento de las oportunidades. El camarada Lavín sabe sentir para dónde, de dónde viene el olor del asado. Así que vámonos para allá. No sabemos cómo va a terminar la carrera del camarada Lavín. Por ahora descubrió su vocación socialdemócrata. Mañana, quién sabe, depende. Si el día de mañana termina gobernando este país, por ejemplo, el señor Jadue, los comunistas, vamos a ver a quizás al camarada Lavín, así como ve uno a los curas andando con un breviario, vamos a ver a Lavín andando con el manifiesto comunista. ¿Quién sabe? Es muy joven todavía, démosle tiempo. Vamos a ver, ¿con qué nos ofrece? Siguiendo con lo mismo, con el camarada, aparte de felicitar a doña Evelyn Matthei, porque ustedes saben, con los alcaldes del país estaría mucho mejor, dijo que estoy por el apruebo, ojalá gane, y tengamos una nueva constitución. No, si la constitución no va a ser nueva, si ya está escrita, camarada Lavín, la tiene, pídasela a, ¿cómo se llama este tipo? Fernando Acha, pídasela a él. Él quiere, dijo el camarada Lavín, un gobierno de convivencia nacional, porque esto de la derecha y izquierda ya no corre. El camarada Lavín me recordó, para que vean ustedes que tengo buena memoria, un programa de televisión de los años 60 que se llamaba A esta hora se improvisa, que creo que ahora lo quieren exhumar, ¿eh? Quieren hacer una A esta hora se improvisa del siglo XXI. Bueno, no importa. A esta hora se improvisa. Y un poquito antes de las elecciones del 70, cuando ganó Salvador Allende, o incluso puede ser, no me acuerdo si fue antes de las elecciones del 64 que ganó Dolores Frey, pero igual, creo que las del 70. En ese programa estaba Julio Martínez. No sé si en ese momento era miembro estable del programa, a esta hora se improvisa, lo habían invitado. Y, por supuesto, habían grandes discusiones, bastante más inteligentes en todo caso las que uno escucha ahora de los señores Ancla en la televisión. Entre los miembros de ese grupo, eran como 6, 7 u 8, eran bastantes miembros en el programa este de A esta hora se improvisa, unos de izquierda, otros de derecha, y debatían. Entonces, Julio Martínez en una oportunidad dio una solución, dijo, ¿por qué no se hace para gobernar este país lo que se hace con la selección de fútbol? ¿No es cierto que se elige a los mejores? O sea, había que elegir a los mejores de derecha, a los mejores de aquí, a los mejores de allá. Recuerdo que hizo esa proposición y hubo un silencio sepulcral en el estudio porque a todos les pareció que lo que acaba de decir Julio Martínez, un personaje muy querido por todos, desde luego, era un absurdo mayúsculo, porque en política no se trata de seleccionar personas, sino que se trata de que la ciudadanía escoja rumbos, que es una cosa muy distinta. Pero a pesar de que ha pasado más de medio siglo desde ese programa, el camarada Lavín, no sé si en un gesto que muestra su vocación por la arqueología también, por desenterrar cosas, piensa que un gobierno, ¿cómo lo llama?, de convivencia nacional. ¿Qué quiere decir convivencia nacional? ¿Y qué clase de convivencia? Porque pues la convivencia puede ser pésima, ¿no? Pues convivencia significa que viven juntos nomás. Eso es todo lo que significa convivencia. No necesariamente es buena. Y en política, cuando se llega a situaciones como esta, camarada Lavín, en que hay visiones tan opuestas, tan distintas, no es cuestión de simplemente predicar convivencia nacional. Por Dios, hombre, hay que resolver cosas concretas. Por ejemplo, hay que resolver cómo va a ser la Constitución. Hay que resolver cómo va a concebirse el concepto de propiedad. Si va a concebirse como la concebimos ahora o como la concibe Fernando Atria. Va a haber que concebir cómo se va a estructurar todos los derechos y puntos esenciales que determinan todo en la vida nacional, cómo se va a eso finalmente a modelar. Y eso no es un tema de convivencia, es una cosa o la otra. Hay cosas que no tienen puntos intermedios. No hay un intermedio entre propiedad, en que yo tengo algo y no puede venir cualquiera a sacármela con un pretexto, y la propiedad que está en cualquier momento en manos de la voluntad de los que están en el gobierno, como en China, por ejemplo, ahora, y cualquier día pueden decir que por interés nacional o por cualquier cosa, porque uno es un fascista, simplemente les expropian, les sacan, por seguridad nacional, por interés nacional, por crecimiento nacional, por solidaridad nacional, o el concepto de justicia, o el concepto de pueblos originarios, o el concepto de qué es ser chileno o no, o cómo se va a constituir el país, si va a seguir siendo un país unitario o vamos a tener aquí grupos, y cada vez van a haber más grupos, porque esto es como se va dando la señal para otros también, de que también quieran tener su propia autonomía, etcétera, etcétera. Bueno, esas son cosas, y sin decirse qué es lo que es bueno o malo, son cosas que no se puede generar una convivencia, como usted lo ve, como una especie de acuerdo amoroso, amistoso, en que todas las partes deciden olvidar sus diferencias. No sea tal. Camarada, ¿cómo se reirán sus futuros camaradas de escuchar diciendo esas cosas? Pues, si eso es muy ingenuo, es muy ingenuo. No, reflexione un poquito. Haga otra reflexión. Y ahora permítame pasar a otro bloque que lo voy a iniciar con Controller. Controller, estimado amigo, es una empresa que controla, pero primero examina cómo está funcionando su sección, gestión, administración, qué sé yo, cómo se llame, en su empresa, donde suelen haber siempre problemas, algunos de los cuales no se ven, pero se hacen notar en la forma de problemas. Problemas que cuestan plata, que cuestan tiempo, a veces cuestan multas gravosas, a veces cuestan el final de una empresa que mal gestionada no puede competir con otro. O sea, eso pasa todos los días. Póngase en manos de Controller. Esta es una empresa creada por contadores auditores que trabajaron 20 años en Estados Unidos, en grandes empresas, que conocen de memoria, cómo se gestiona una empresa para que funcione bien, que tienen el mejor software que se usa en esos países para examinar los flujos de gestión dentro de una empresa. Y van a detectar de inmediato los puntos flojos, los rodamientos que están, le falta aceite, los cuellos de botella, los problemas, que a veces son visibles y a veces invisibles, que son los peores, porque usted arrastra problemas, así como a veces, como les he puesto el ejemplo de alguien que pasa, anda a cuadra en el auto y se demora cuadras de cuadras en darse cuenta que iba con el freno de mano puesto. Controles, pónganse en contacto con ellos, ahí están los teléfonos, ahí están las direcciones, si su empresa es pequeña, mediana o grande, da lo mismo, tienen planes para todos. Y si usted a su vez tiene el plan de vender una propiedad inmobiliaria, es el momento de ponerse en el único corredor que yo conozca, por lo menos, que está vendiendo en estos tiempos difíciles. Hey, Ángel Hey, vende. ¿Cómo vende? Lo vieron ustedes, los métodos que usa. Vende, entrega la mercancía. No solo vende, sabe encontrar arrendatarios si su problema es arrendar. Entonces, encontrar un buen arrendatario, un arrendario que no nos vaya a fastidiar después, no es llegar y llevar. Entonces, Hey sabe, conoce el ambiente, conoce dónde examinar a las personas. ¿Quiere usted que le administre sus arriendos porque se latió de recorrer a usted a su arrendatario y escuchar quejas? Hey sabe administrar arriendos, sabe tasar propiedades. Hey, estimados amigos. Y para levantar el ánimo a los deprimidos, y dicho sea de paso, en un comentario de estos que a veces leo en YouTube, no lo hago todos los días, alguien decía que se votó a psiquiatra, y en un largo comentario, yo no sé si en un tono bueno o malo, no me quedó claro, dijo que yo estaba con una profunda depresión, que no me quería dar cuenta yo mismo de mi profunda depresión. No, si tuviera una profunda depresión, no podría hacer esto, todo lo que hago todos los días, que es bastante, no solo esto, sino que mucho más. Los deprimidos, lo primero que les pasa es que se derrumban, se tiran a la cama, no hacen nada. Por supuesto que estoy preocupado por el país, por supuesto, y a veces hay momentos que me deprime cuando veo las noticias, las pocas veces que las veo, y veo que hay posibilidades de guerra en el mar de la China, que hay posibilidades que se están derrumbando un montón de cosas. Claro que me bajonea, pero estar deprimido es una cosa muy distinta. Estoy lejos de estar deprimido, y una de las razones por las cuales no estoy deprimido es que yo me penqueo con buen vino. Y aquí les recomiendo el Lof, que es una viña de pequeña que produce vinos muy buenos, así hechos, pero a gota a gota, como este Zaira del año 2017, que ha resistido mis impulsos etílicos por el momento. Y yo le sugiero que a la más mínima señal de mala onda, no hablemos de depresión porque eso es mucho, mala onda nomás, de bajoneo, usted destape una de estas y se mande una copita. Una copita con una cosa para picar, un salmoncito con aceite, un quesito, rico. ¿Cómo conseguir esto? Bueno, póngase en contacto con Lofa en la dirección que usted está viendo y encargue como mínimo, si no, no le van a dar pelota, esa es la verdad, una caja con 6 botellas. No pueden estar repartiendo desde La Viña hasta Santiago por menos de 6 botellas. Sería económicamente un desastre. Ustedes comprenderán. Aquí no hay que... matemática elemental. 6 botellas. Y... así es que una selección nacional o una convivencia nacional, más o menos la misma cosa. Hace muchos años atrás, cuando los animales hablaban y yo era de izquierda, porque hasta ese momento yo había leído y visto lo suficiente para creer que ese era el mejor modelo. Después seguí leyendo y estudiando en mi vida y viendo más y me di cuenta que no. Pero en ese momento lo era. Estoy hablando cuando tenía 14, 15 años, más o menos. Y había una frase que escuchaba en compañeros, en esa época camaradas, gente de mis ideas, con los cuales yo era amigo, o que era compañero, de qué sé yo, de barrio, de curso, que estaban en la misma que yo, más o menos. Una frase que ellos seguramente repetían de lo que habían escuchado a sus padres. Y era la expresión, tontos útiles. Parece que en el Partido Comunista, y no sé si en el Partido Socialista también, llamaban tontos útiles a gente que, no siendo realmente de izquierda tal como ellos entienden ser de izquierda, siendo por lo tanto pequeños burgueses sospechosos y que algún día uno los trata como corresponde, ¿no? Patada en el trasero, tiro en la nuca, según el país, la situación, son desechables. Pero por un momento son útiles. Entonces uno los trata bien, uno los recibe con una sonrisita que uno trata de esconder. Ahí están los tontos útiles, estos van a votar con nosotros en la próxima elección de curso, desde la universidad. Son ni chicha ni limonada, pero por el momento están con nosotros, así que pórtense bien con ellos, chiquillos. Esos eran los tontos útiles. No sé por qué me acordé de esto ahora, pero en fin. A veces uno, los viejos hacemos memoria de cosas así, no tenemos idea ni siquiera por qué. Y les voy a contar de inmediato una pequeña pausa comercial más. Hoy día se me acumularon varias porque ayer se me fueron varias. Les quiero decir a los señores que tienen pymes, como yo por ejemplo, que una manera de manejar los asuntos contables y de movimiento de mercancía o de lo que sea, y hasta la empresa más pequeña tiene que mover papeles, ¿no es cierto? Que impuestos, que esto, que los honorarios, que la declaración ante el impuesto interno, millones de cosas, desde la empresa más minúscula, no lo sabré yo. Bueno, póngase en manos de B2B Tech. Porque su instalación, su casa, el lugar donde tiene esa pyme, donde tiene esa empresa, y de hecho podríamos incluir aquí empresas medianas también y grandes, todos, por chicos que seamos, podemos tener problemas de seguridad. Uno ve en los barrios como el que yo vivo, empresas que son medianas, chicas, entonces no tienen un edificio corporativo, sino que su local es una casa, que la arriendan o la han comprado. Hay muchas empresas así, y cualquier día le entran, le destrozan todo, le roban todo. Entonces, yo sugiero ponerse en manos de B2B. B2B Tech es una empresa que da soluciones de seguridad. Para que todo ese papeleo y todos esos movimientos que usted tiene que hacer y que requieren computador, y para eso voy, computadores, equipo de oficina, bases de datos, no sea un objeto que caiga en manos de los cacos. Póngase en manos de B2B Tech. Soluciones de seguridad, diseño e instalación de cámaras de seguridad, salas de monitoreo y todo lo necesario para que usted resguarde lo suyo como corresponde. En estos tiempos de inseguridad tan grande, yo creo que vale la pena tomar este consejo. Y para sacar papeles notariales, que son siempre están siempre apareciendo nuevas necesidades, un nuevo papel, una nueva declaración jurada, esto, etc. Notariospress.cl está en la internet. En vez de ir a la notaría y estar plantado 3-4 horas, usted abre notariospress.cl y ahí pone lo que quiere, el papel que necesita, le piden los datos, usted los llena, paga ahí mismo y después todo lo que tiene que hacer es ir a la notaría a firmar, eso es un requisito legal. ¿Pero qué? ¿Cuánto se demora en recoger un papel que ya lo firmó el notario, que usted ya lo pagó en la red? Un par de minutos. En vez de estar horas, un par de minutos. Fuera de eso, Notario Express le puede tramitar contratos de arrendamiento con base notarial que son más firmes y traspasos, transferencias de automóviles sin pasar por el registro civil. Les recuerdo, la voy a recordar en un minuto más, quiero entrar a otro tema ahora. El señor presidente de Argentina, el señor Fernández, tiene una cierta manía por compararse con nosotros, comparar a Argentina con nosotros. Es una manía que viene hace rato, ¿eh? No solo de Fernández, sino que de otros. Yo recuerdo desde hace varios años, he visto en YouTube innumerables programas que eran de programas de la televisión argentina, de conversación, donde el tema era la comparación entre Chile y Argentina. En esa época la comparación era por otra cosa, era la comparación entre lo mal que estaban ellos y lo bien que estábamos nosotros, lo mucho que habíamos progresado, que teníamos un PGB más alto, que cómo era posible. Entonces llegaron unos camotes que querían buscar explicaciones, pero ¿qué pasa con los chilenos? Pero en fin, ese era el tema de discusión, qué es lo que hicieron los chilenos de bien y qué es lo que no hacemos nosotros. Esa manía por compararse ahora adquirió otro cariz, por supuesto, y el señor presidente Fernández por segunda vez hace comparaciones en cuanto a cómo ha tratado el tema de la pandemia argentina y cómo lo ha tratado Chile, y dijo que un montón de huevas, perdón la expresión, señores argentinos, dijo por ejemplo una cosa que es falsa, dijo que en Chile colapsó más que nosotros, que faltaron sanatorios y camas. Señor Fernández, nunca, ni siquiera en el momento en que había una tasa mayor de personas que se infectaban y que llegaban con problemas severos, nunca faltaron las camas, y nunca faltaron los respiradores, y nunca faltó nada de todo eso, para su información. No sé en Argentina, pero aquí no faltó nada. Así que infórmese un poquito mejor. No es buena idea informarse escuchando radios progre o viendo a estos hombres ancla, la televisión, todos progre. No. Créame que un poquito sesga esa información. Entonces, dijo además que Chile le había copiado a Argentina los mecanismos de apoyo financiero, etc. A ver, vamos a explicarle con despacito a Fernández, porque parece que cuando usted tiene en una columna de suma el número 2 y luego el signo más el número 2, y usted tira una raya y suma y dice esto es 4, y un señor al lado hizo lo mismo, eso no significa que usted esté copiando al del lado. Significa que está llegando a ese mismo resultado, porque es el resultado natural que impone la aritmética en este caso. En el caso de las ayudas, todos los países del mundo, Estados Unidos, en Italia, en un momento dado empezaron a hacer lo mismo en Chile, en su país, en Argentina, todos han empezado a usar programas, distintos programas con distintos nombres, a veces parecido el nombre, de ayuda a la gente que se quedó sin trabajo, porque es como sumar 2 más 2, pues, señor Fernández. No es que alguien le esté copiando a alguien, es simplemente el peso y la fuerza de la necesidad, de la lógica de las cosas. No es necesario copiar. O sea, ¿usted cree que no se le habría ocurrido a Chile? No se le habría ocurrido a nadie que había que apoyar a la gente. Menos mal que los vimos a ustedes, pues. Menos mal. Este señor Fernández me recuerda lo que yo creí que ya había desaparecido de Argentina, sobre todo después que veía esos programas en que nos miraban con alguna admiración algunos, porque estábamos mucho mejor. Me recuerda a tiempos anteriores en que los tiempos que seguramente inspiraron a Pepo a crear este personaje Pepe Cortisona de Condorito, o sea, el argentino prepotente, no el argentino, el porteño prepotente, votaba Macanú, el que llegaba mirando todo a huevo. Todos conocimos, lo conocimos en Viña del Mar, cuando llegaban a las playas hablando a gritos, y empezaban con el mate. Bueno, son muy encantadores los argentinos, pero de repente, cuando salen de sus países o cuando se refieren a otros países, les brota esta cosita media prepotentona. Entonces nosotros le copiamos a Argentina. No le copiamos a Argentina. Yo no sé quién partió primero. A lo mejor ustedes partieron primero. ¿Qué importa quién partió primero? Si esto no es una carrera de 100 metros planos. Los países, según la situación, el momento en que empezó la pandemia, el momento en que se dieron ciertas situaciones, inician ciertas medidas. Sería estúpido, señor Fernández, que países completamente distintos en su población, en sus recursos económicos, sería estúpido, sería imposible, que hubieran partido al mismo tiempo. Pero eso va contra toda lógica. ¿Lo comprende, señor Fernández y señora Fernández? A mí lo que me parece fuera de toda lógica son la manera como se constituyen los gobiernos en Argentina, con personas con procesos legales por apoderarse de dineros fiscales. Eso sí que ahí no sé quién copiaría a quién en esa materia. Yo espero que no los copiemos en eso. No todavía, pero aunque hay algunos signos que parece que algunos lo están copiando a ustedes. Y antes de continuar con esto, porque no ha terminado con este tema, permítanme, amados hermanos, en Cristo, nuestro Redentor, recordarles que usted puede aprender inglés de una vez por todas con Entrena Inglés Online. Entrenainglés.cl es la empresa y está ofreciendo un servicio online que es súper poderoso. Súper poderoso. En online se aprende la capacidad de transmisión de información. Es mucho más potente por una simple razón. Porque uno está concentrado en eso. No está en un curso con otra gente. No hay cosas alrededor de uno. Uno está concentrado en la pantalla. Así es que se aprende por primera vez. Si usted lo ha probado muchas veces, ahora le va a resultar. Entrena Inglés Online. Entre a entrenainglés.cl para tomar el curso. Si tiene cualquier duda, mande un mail a coordinacion@entrenainglés.cl. ¿Ok? ¿Ok? Y también online hay un curso de música. Específicamente de guitarra, teclados, canto y bajo eléctrico. Esta academia, la Academia Gigena, su dueño y director es don Patricio Aracena Gigena. Su mamá, la señora Gigena, lo descubrió de niño, que tenía talentos musicales, lo hizo estudiar, aquí nos cuenta, en el Conservatorio de la Escuela de Bellas Artes, en Viña, es viñamarino, y reside aquí en Ñuñoa, y está dando clases online, y estas son para todas las edades, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, o sea, con adultos mayores, Gigena se refiere a nosotros los vegetorios. Yo nunca he tenido muy buena voz, salvo cuando cantaba de niño. Qué bonita que cantaba la Colosá Palomita en el colegio, porque podía afinar más o menos en la tonalidad que da mi garganta, pero ahora ya no. Entre, estimados amigos, a el sitio de online de Gigena y aprenda, es entretenido. Los horarios de lunes a sábado. Entre a higienaproducciones.com. 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 Y en el sur, mi clima inició una campaña que se llama Súmate a Descontaminar, para que no quede su vocación ecológica que tantos vocean y hablan hasta por los codos, pero que no, están prendiendo la leña a la chimenea. No, pues amigo del sur, si esto de la chimenea, yo sé que es como le da tono a la cosa, le da ambiente, pero es muy ineficiente, usted sabe. Usted sabe que el 90% del aire caliente se va por la chimenea, o sea, no sé a quién va a calefaccionar. Se produce CO2, se produce monóxido de carbono y otros gases aún peores, en cantidad muy pequeña, pero que son muy, pero muy deleterios, todos resultantes de la combustión. Es caro, tener leña es caro. La leña a veces arde mal, se pierde tiempo, depende del tipo que le trae la leña, aún la lata, y es peligroso. Lo mismo con la parafina y otros sistemas basados en la combustión. ¿Cuántos niños nos han quemado severamente por esta cuestión? Abandone todo eso, entre en la campaña de Súmate a Descontaminar de Mi Climo, miclimo.com. Es fantástica la climatización que entrega esto. Olvídese de los olores, olvídese de la madera húmeda que no prende, olvídese del gallo que le trae la leña y que está cortando árboles y arruinando el medio ambiente. Por ese lado también, instale estos dispositivos de miclimo.com, que no por nada tienen dos premios de innovación tecnológica. Y finalizo con ajedrez, el espacio ajedrez.com, donde usted puede comprar el tablero, las piezas, la caja, o puede comprar el reloj digital si ya tiene tablero, o puede comprar las dos cosas si no tiene ninguna. Ambos productos vienen con tres licencias para entrar a espacioajedrez.com. Ya les conté la historia de este chico, Vicente, de 15 años, que vive en Puerto Montt. Un abrazo, Vicente, si está viendo este programa, que convenció a la mamá, que tiene un colegio, y el ajedrez ahora es un curso optativo en ese colegio, y seguramente en unos meses más voy a enterarme que ese colegio está obteniendo excelentes resultados, porque no hay método más ordenador y organizador de la mente, especialmente de un niño que tiende a la distracción, y a veces la distracción es muy nefasta, que el ajedrez. También la música, el ajedrez también. Ajedrez, estimados amigos, espacioajedrez.com. Les decía entonces que Fernández empezó a decir una serie de cosas absurdas, que ellos están mejor que nosotros, que nosotros los copiamos a ellos, que Chile estuvieron en colapso, que muertos por aquí, muertos por allá, las bolsas de cadáveres que mencionó alguna vez la señora Isquiasíquez. Bueno, el ministro de Salud chileno le contestó, pero muy fino. Señor París es un hombre, es un caballero. Estoy hablando en serio, es un caballero. Eso significa que tiene modales, cosas que ahora parece que le importan poco, importan muy poco, parece que como es cosa de fascista ser bien educado. Entonces París simplemente le dijo, en vez de decirle lo que dije yo, dijo que no haga comparaciones que pueden rebotar. O sea, ¿ah? Sí. O como se decía en mi tiempo, no escupa nunca para arriba porque le puede caer. Yo espero que estén bien en Argentina, por supuesto. Me gusta Argentina. Una de mis hijas vivió años en Argentina. Su pololo es argentino, o era. Ya no es, pues no son pololos. Un tipo muy agradable. Si está viendo este programa, por pura casualidad le mando un abrazo, Andrés. Me gusta ir a Buenos Aires. No a los espectáculos, no me interesan, pero a las librerías. Me gusta mucho. Me gusta el humor de los argentinos. Pero no nos pongamos cachetones. Yo espero que les vaya súper bien, espero que les vaya bien a todo el mundo. Yo, ¿por qué querría que les fuera mal a nadie? Yo quiero que le vaya bien a Chile, que le vaya bien a Argentina, que le vaya bien a Perú, que le vaya bien a Bolivia, en todo orden de cosas, que le vaya bien a Uzbekistán, a Arabia Saudita, a Israel, a todo el mundo, incluyendo los chinos, que claro, primero tienen que sacarse de encima el grupito ese político que los tiene aherrojados del cogote y estrangulados. Quiero que le vaya bien a todo el mundo. Espero que todo el mundo lo haga bien con la pandemia. Obvio. Ok. Pero estas comparaciones que nosotros nos copiaron. No, señor. No se trata de copiar. No se trata de copiar. Se trata de que la lógica impone a todos a veces las mismas conductas. Si usted está en una esquina esperando que ponga la luz verde, y ponen la luz verde y usted empieza a pasar, no es que esté copiando a otro señor que está pasando, es lo que hay que hacer simplemente. No sé si lo entendió, señor Fernando. Y entre paréntesis, me decía alguien que había visto un programa en la televisión argentina o algún evento, alguna cosa, que parece que los argentinos estaban hasta aquí con el gobierno de los Fernández. Pero lamentablemente les contesté yo, esto es lo que pasa con muchos pueblos y desde luego en Argentina, que en un momento dado uno llega allá y todo el mundo reclama y carajea contra el gobierno, que son todos ladrones, que se vayan todos, y después los vuelven a elegir. Los vuelven a elegir. Lo hemos visto aquí en Chile también. Si aquí, miren, en esto no hay pueblo más inteligente que otro. Son todos iguales. Son todos igualitos. Sí, sí, de la raza humana, cuando vivíamos en la época, hace 40, 50, 60 mil años atrás, y hubiera llegado uno extraterrestre y hubieran agarrado a todos los tipos más inteligentes de los lotes, a todos, todavía estaríamos a poto pelado, porque la humanidad en su conjunto son siempre unos poquitos los que inventan las cosas, hacen las cosas. Los demás tenemos la habilidad para imitar, no más como los monos también son buenos para imitar. Entonces, reclaman en Argentina contra los gobiernos, que son ladrones, corruptos, que se vayan todos, y después los eligen de nuevo. Y aquí en Chile hacemos lo mismo. Y eso sería todo. Por hoy día no hay libro, amigos. No alcancé a encontrar algo que es realmente interesante. No les voy a mostrar cualquier libro así por cumplir con un ritual, por cumplir con una especie de deber que yo mismo me lo di. No. mañana espero encontrarles un libro entretenido e interesante que mostrarles. Y eso sería todo. Nos vemos mañana martes.